Cubana de Aviación desoyó recomendaciones para que no contratara a compañía aérea mexicana Global Air.
También un piloto de Global Air había hecho advertencias sobre los métodos de la empresa.
Sigue entre la vida y la muerte las dos sobrevivientes remanentes del accidente aéreo en La Habana.
Legisladores cubanos-americanos piden al presidente Donald Trump que considere un proceso judicial contra Raúl Castro.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expulsa al encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas.
Y Corea del Norte aceptará la visita de periodistas surcoreanos a su sitio de pruebas nucleares.
Martín Noticias.
Muy buenos días, estamos dando comienzo a esta emisión de Martín Noticias y por supuesto hacemos un recorrido informativo por las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Joan Andrés y me acompaña Ivette Pacheco. Muy buenos días.
Buenos días, Joan. Le damos la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan en esta hora de información. El ingeniero, también están con nosotros el ingeniero de sonido Teudy Giró, en la sala de redacción Waldo Serrano y Ernesto Morales Alpizar en la producción.
Ya comenzamos. El inspector de seguridad operacional de Cubana de Aviación, Ernesto Rodríguez Martín, entre 2008 y 2009 recomendó no contratar los servicios de la compañía Damo Global Air.
Tras 9 auditorías a vuelos con los Boeing 737-200 rentados a la aerolínea mexicana, el ingeniero Rodríguez reportó problemas de mantenimiento, técnicos y humanos, un fuego en cabina, gomas desgastadas y una que explotó al aterrizar.
También se refiere a salideros hidráulicos en los frenos, carencia de salvavidas a bordo, radar meteorológico inactivo y pobre preparación de los tripulantes, entre otros errores.
Por esto recomendó no contratar bajo ningún concepto los servicios de esta aerolínea. Sin embargo, su advertencia fue descartada.
Expertos de Estados Unidos participan desde el domingo en la investigación sobre las causas del accidente aéreo en La Habana que involucró a un avión Boeing en el que murieron 111 personas, dijo la embajada estadounidense en La Habana.
El gobierno de Cuba aceptó la participación estadounidense en calidad de estado donde se fabricó el Boeing 737-200 siniestrado.
Ambos países son miembros de la Organización de Aviación Civil Internacional, una agencia especializada de Naciones Unidas.
Estados Unidos y Cuba mantienen vigentes los dos acuerdos firmados en el 2016, uno de ellos para la cooperación en la esfera de la seguridad de los viajeros y el comercio.
Continuamos con este tema, Ivette, y la aeronave que cayó el viernes en La Habana había sido arrendada este mismo mes por Cubana de Aviación, como todos sabemos, a la compañía mexicana Global Air, y el aparato estaba próximo a cumplir 39 años de operaciones. Un piloto de Global Air ya había hecho advertencias sobre la política seguida por la empresa aérea mexicana. En opinión del experto Fabio Andrade, todas las partes tienen responsabilidad en el accidente. Luis Guardia aborda el tema.
Marco Aurelio Hernández Carmona fue durante años piloto de Global Air.
Compró aviones chatarras para quitar las piezas y con eso solventar mantenimiento de la compañía.
Y denunció ante las cámaras del Universal de Querétaro la política seguida por la aerolínea mexicana.
Eran fallitas. Uh-huh. Alguna vez un avión le hicieron un servicio C, que es completamente desvestir el avión completo. Y despegando de México con el señor a bordo, dueño de la compañía y el jefe de mantenimiento, despegamos y se va todo el eléctrico. Se fue todo el eléctrico. Íbamos a Cuba.
Recordemos que en 2010 un avión también de Global Air tuvo...
Según reporta Milenio, la aeronave ha tenido varias dificultades técnicas. Un video en particular muestra un aterrizaje forzoso en Puerto Vallarta debido a una falla en el tren delantero. Afortunadamente, no hubo víctimas que lamentar.
No hubo víctimas, pero sí provocó pánico y crisis nerviosas entre los propios pasajeros.
A modo de conclusión, destaca el informe, la aerolínea Global Air presenta serias dificultades en el cumplimiento de los requerimientos requisitos y estándares operacionales actuales que demandan los organismos regulatorios de la actividad aerocomercial.
Y México tiene mucha responsabilidad porque ellos le dieron la licencia de operación para esta aerolínea y la tenían volando esta línea. Entonces, ahí los docentes van a tener que aclarar cómo es que si había tanta falla y continúa la falla y alguien miró para el otro lado. Y eso pasa, sí pasa.
Luis Guardia, Martín Noticias.
Y ascendió a 111 la cifra de muertos en el avión de Global Air, mientras las únicas dos sobrevivientes permanecen en estado muy crítico en el hospital. José Luis Ramos amplía.
El número de muertos por el siniestro en Cuba llegó a 111 después de que falleciera Gretel Landrovet, una de las tres sobrevivientes. Los médicos mantenían un pronóstico desfavorable para la joven de 23 años que presentaba un traumatismo craneal severo y daño neurológico severo. Los doctores también mantienen el pronóstico desfavorable para Emily Sánchez, de 39 años, que tiene quemaduras en 41% de su cuerpo, 34% de ellas profundas, según Carlos Alberto Domínguez, médico del Hospital Calixto García.
Esto quiere decir que nosotros prevemos en estas pacientes, de acuerdo a la gravedad de las lesiones y el mecanismo de producción, la aparición de complicaciones que pueden ensombrecer el pronóstico de la paciente.
Gretel se graduaría de ingeniera industrial dentro de un mes, trabajaba en su tesis de grado sobre un rediseño del Hotel Habana Libre. Hija única, era bailarina de la compañía de danza española Ecos. Gretel residía en La Habana, aunque era originaria de Holguín. La otra sobreviviente, Maylen Díaz, de 19 años, se mantiene con pronóstico reservado en la unidad de cuidados intensivos de dicho hospital habanero. Su madre dice que tiene esperanza que su hija sobreviva.
No pierdo la fe. Yo tengo la fe que ellas se salven.
Aún se desconocen las causas del siniestro. José Luis Ramos, Martín Noticias.
6:07. Gracias a Alfredo Miranda, a Sofía Benítez, a Magdalena Blanco, a Nelson Gandulla y Orsino Rivera, que están conectados con nosotros informándose con nuestro primer noticiero. Hicieron en Radio Martí. Gracias a todos los que están conectados en este instante. El proyecto Shoe Twix lamentó este martes la muerte de uno de sus activistas en el accidente aéreo ocurrido el 18 de mayo en La Habana. Navid Fernández, director de la Iniciativa Promotora de los Derechos de la Comunidad LGBT, se refiere al estudiante universitario José Carlos Figuerola.
Él en la lista es el número 81, uno integrante de nuestro proyecto, José Carlos Figuerola, un estudiante de 22 años, tenía 21, iba a celebrar su cumpleaños. Él atendía un tanto los problemas que tenía la comunidad LGBTI dentro de la universidad. En los últimos tiempos estamos promoviendo el embarazo en mujeres lesbianas, la posibilidad de que las mujeres lesbianas puedan también tener acceso a la inseminación artificial. Y este muchacho, extremadamente carismático, yo llevo casi 3 días que lo único que hago es repasar fotografías de nosotros en Las Vegas, en reuniones que hemos tenido. Es decir, era también un joven que le interesaba qué estaba pasando con la comunidad. Cuando estábamos en el proceso de recoger las firmas por el matrimonio igualitario, cuando estábamos haciendo la campaña Nosotros También Amamos, él también participó en esa campaña desde la universidad. Era un muchacho que está muy insertado en la realidad cubana de hoy en día y en función de su orientación sexual.
Y la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, fue arrestada este mediodía al salir de su casa en Lauton, La Habana, donde sesiona la sede del grupo opositor. Su esposo, el expreso político Ángel Moya, lo comunicó a Radio Martí.
Te puedo decir de que Berta Soler fue arrestada al salir de la sede de las Damas de Blanco aquí en Lauton por fuerzas combinadas del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional, y por supuesto, como es habitual, trasladada hacia el lugar desconocido por la que la todo lo que la estamos dando como desaparecida. Desde horas tempranas del día de hoy, esta fuerza represiva del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional estaban desplegando en La Habana alrededor de la casa donde viven Damas de Blanco. La razón por este operativo, el Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional contra las Damas de Blanco, no la sabemos. Esa es la situación de hoy.
Soler había reportado antes a Radio Martí que desde horas de la madrugada había un operativo policial en las inmediaciones de la sede nacional del movimiento Damas de Blanco.
El arresto de la dama de blanco, Marieta Martínez, y la permanencia en el centro de detención de La Habana, conocido por Vivac, preocupa a los activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Saqueo Báez, coordinador de esa organización en la capital, expone el caso de la activista.
Ya lleva 6 días detenida arbitrariamente por la Policía Política y Policía Nacional, Marieta Martínez Aguilera, dama de blanco y activista de la Unión Patriótica de Cuba. El régimen dictatorial de los Castro está encarcelando injustamente a nuestros activistas. Ella posee una transitoria, un documento legal dado en el carnet de identidad, y así ella, mostrándose a la policía y policía política, ha sido llevada al VIVAP con intención de deportación. Fue llevada el miércoles pasado, como había dicho, y transcurrido el viernes, que es el día que debe ser deportada a la provincia de Camagüey, que es cuando salen las guaguas a deportar a toda aquella persona que no viva en la capital, la dejaron a modo de tortura. Tenemos mucho, por supuesto, que le pueda suceder lo mismo que a Matamoros, a Lázaro Julián, a Aymara Nieto Muñoz, a Ismael Boyreñiz, puesto que transcurrido los 7 días de su detención arbitraria, debería pronunciarse fiscalía y podría ser acusada de cualquier falso delito.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Bueno, ya son las 6 de la mañana con 11 minutos y muchísimos cubanos en el mundo entero que nos están viendo. Australia, saludos a Habana Caballero, a Tatiana Fernández, que también nos ve. André Méndez, un abrazo. Eugenio Cóndor desde Perú, Lima, y Oliver Saint-Manant, también un saludo bien especial. Gracias por informarse con nuestro equipo. Y ahora hacemos un recorrido informativo por los Estados Unidos. Los legisladores cubano-americanos Marco Rubio y Mario Díaz-Balart pidieron al presidente Donald Trump que el Departamento de Justicia considere la posibilidad de presentar cargos criminales contra Raúl Castro.
Rubio y Díaz-Balart argumentaron en una carta que Raúl Castro participó en el crimen de derribar las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996 en aguas internacionales y por eso debe ser formalmente acusado.
Los dos legisladores recordaron que un tribunal federal estadounidense acusó de asesinato al jefe de la Fuerza Aérea Cubana, Rubén Martínez Puente, y a los pilotos Lorenzo Alberto Pérez Pérez y Francisco Pérez Pérez.
También exhortaron a Trump a estudiar la posibilidad de pedir asistencia a la Interpol para arrestar y extraditar a los ciudadanos cubanos que derribaron las avionetas de Hermanos al Rescate.
El presidente Donald Trump dijo que existe una posibilidad significativa de que su reunión con el líder norcoreano Kim Jong-un no se lleve a cabo el 12 de junio. Cristina Caicedo Smith amplía desde Washington.
Dándole la bienvenida al presidente surcoreano Moon Jae-in, el presidente Donald Trump no dejó en claro si la reunión con Kim Jong-un tendrá lugar o no el próximo 12 de junio.
Nos estamos moviendo y veremos qué pasa. Hay ciertas condiciones que queremos y creo que podemos obtener esas condiciones, y si no lo hacemos, no tenemos la reunión. Y francamente, podría tener la oportunidad de ser un gran encuentro para Corea del Norte y una gran reunión para el mundo. Si no ocurre, puede suceder más tarde. Tal vez suceda más adelante.
Por su parte, el líder surcoreano enfatizó la confianza que tiene en el presidente de Estados Unidos para lograr que ese encuentro con Corea del Norte se logre.
Gracias a su visión de lograr la paz a través de su fuerte liderazgo, esperemos tener una cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos y así nos acercamos un paso más al sueño de lograr la completa desnuclearización en la península coreana y la paz mundial.
Moon Jae-in además afirmó que el futuro de la península coreana recae en el resultado del histórico encuentro. El mandatario estadounidense además afirmó que hasta el momento ha tenido una buena experiencia en las negociaciones previas con Corea del Norte.
Tenemos 3 rehenes en su casa. Ahora viven con sus familias y están muy felices. Así que solo puedo hablar de un corto periodo de tiempo, pero ha sido una relación que parece estar funcionando y veremos cuánto tiempo continúa funcionando.
En horas previas al encuentro en Washington, Corea del Norte amenazó con retirarse de las conversaciones con Estados Unidos, afirmando que no abandonará su arsenal nuclear. Cristina Caicedo Smith, Washington.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, reiteró que el acuerdo con Irán, que fue rechazado por la Casa Blanca, no incluía el programa de misiles balísticos o cruceros que pudieran transportar armas nucleares. Desde Washington, Carmen María Rodríguez reporta.
Irán avanzó su presencia a través del Medio Oriente a raíz del acuerdo nuclear. Esto según el secretario de Estado Mike Pompeo al dirigirse al pleno de la Fundación Heritage. En su primer discurso público luego de ser juramentado como secretario de Estado, Mike Pompeo afirmó que los iraníes hicieron todo lo posible para que se escondiera la labor de los que calificó como la ganga de científicos nucleares iraníes. Al referirse al acuerdo nuclear con Irán, suspendido por el presidente Donald Trump, el secretario de Estado Pompeo añadió: el acuerdo tenía otras deficiencias. Los mecanismos para verificar el cumplimiento iraní no eran lo suficientemente fuertes.
The deal did nothing to address Iran's continuing development of ballistic and cruise missiles, which could deliver nuclear warheads.
El acuerdo no abarcaba el programa de misiles balísticos o cruceros que pudieran transportar armas nucleares. El acuerdo nuclear le permitió a Irán emplear los fondos del acuerdo para el financiamiento por Teherán de guerras a través del Medio Oriente, endulzando así los bolsillos de los grupos terroristas Hamas, Hezbollah y los Houthis. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Ya son las 6 de la mañana con 16 minutos. Hacemos un recorrido informativo ahora, Ivette, por Latinoamérica. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este martes la expulsión del principal diplomático de los Estados Unidos en Caracas y lo acusó de conspiración. Desde Caracas, Aymara Lorenzo, con más detalles.
El gobernante Nicolás Maduro le dio un plazo de 48 horas a Todd Robinson, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, para abandonar Venezuela.
Como presidente de la República, he declarado persona no grata y anuncio su retiro en 48 horas del encargado de negocios de Estados Unidos en Norteamérica, el señor Todd Robinson.
Durante su proclama ante el Consejo Nacional Electoral, luego del evento que la oposición calificó de farsa electoral, Maduro anunció que este miércoles inicia un nuevo ciclo de diálogo con los diversos sectores del país. La Asamblea Nacional de mayoría opositora desconoció este miércoles, mediante un acuerdo legislativo, los resultados electorales.
Desconocer los supuestos resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral y, en especial, la supuesta elección de Nicolás Maduro Moros como presidente de la República, quien debe ser considerado como un usurpador del cargo de la presidencia de la República.
Según analistas, la oposición tiene por delante el gran reto de cohesionarse en torno a una meta común para diseñar una estrategia que promueva el cambio político necesario para superar la grave crisis que atraviesa Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y el Banco Interamericano de Desarrollo indicó que no otorgará más préstamos a Venezuela hasta que el país, que atraviesa una profunda crisis económica, salde los pagos en mora que tiene con el organismo. Desde Washington, Tony Cano informa.
El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, informó este martes que no otorgará más préstamos a Venezuela hasta que el país, que atraviesa una profunda crisis económica, salde los pagos en mora que tiene con el organismo. Caracas tiene una deuda total de $2,011 millones con el BID, pero el banco dijo que llegó al plazo límite de 180 días que la institución contempla para pagos en mora y que debe abonar $88 millones para regularizar su situación. Bajo las normas del BID sobre pagos en mora, el banco no puede realizar ninguna actividad de préstamo con Venezuela hasta que salde su mora, señaló el organismo multilateral en un comunicado fechado el 14 de mayo. Según el banco, Venezuela tiene un total de pagos en mora por $212 millones, incluidos los que aún no llegan al plazo límite de 180 días para ser abonados. Tony Cano, Washington.
La diócesis de la ciudad chilena de Rancagua, vecina a Santiago, anunció la suspensión de 14 de sus sacerdotes por estar presuntamente involucrados en delitos de abuso sexual.
A través de un comunicado, la diócesis informó de su decisión después de la difusión de un reportaje del Canal 13 de Chile que dio cuenta de abusos sexuales y conductas impropias por parte de un grupo de prelados de esa ciudad.
Todos ellos pertenecían, según la investigación periodística, a una cofradía llamada La Familia.
Y el gobierno de Nicaragua fracasó en su intento de desmontar los bloqueos en las carreteras, su principal objetivo en la segunda ronda del diálogo nacional para superar una crisis que ha dejado al menos 76 muertos.
El obispo Rolando Álvarez dijo que no había consenso después que el gobierno no se puso de acuerdo en el tema de los bloqueos o tranques con el sector privado, la sociedad civil y los estudiantes universitarios.
mientras el representante de las zonas rurales, Medardo Mairena, afirmó que los bloqueos no se pueden quitar porque su objetivo es la renuncia de Daniel Ortega.
Por otra parte, en Colombia, la carrera de 5 candidatos por ganar la presidencia del país en las elecciones del domingo tiene a los votantes mayores de 18 años analizando cada una de las mejores propuestas. Más detalles desde Bogotá con Federico Fulleda.
Iván Duque, Gustavo Petro, Sergio Fajardo, Germán Vargas y Humberto de la Calle cerraron el domingo la campaña en la plaza pública en medio de críticas mutuas y prometiendo cambios económicos, sociales, políticos, reformas a la justicia y una lucha frontal contra la corrupción. El favorito de los colombianos, según la más reciente encuesta, es Duque. Sobre su gobierno dijo:
gobernaré para todos los colombianos y con todos los colombianos. Yo lo he dicho abiertamente. Yo no voy a gobernar ni con espejo retrovisor ni con espíritu vindicativo. De lo que me interesa es que este país se sitúe en el futuro y miremos para adelante.
Entre tanto, Petro, apoyado por dirigentes comunistas y otras fuerzas políticas socialistas afines al sistema venezolano y cubano, señaló que impulsará reformas en todos los frentes.
La reforma a la educación para que podamos tener un sistema de educación pública superior gratuito. La reforma a la justicia para dotarla de independencia completa, es mi propósito. La reforma a la política para independizarla de la corrupción.
Los otros candidatos, según las 5 empresas encuestadoras, están con bajo porcentaje de respaldo popular, aunque advirtieron que podrían presentarse sorpresas en los resultados, con una votación importante. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y el presidente brasileño Michel Temer dijo que no se postulará para las elecciones presidenciales de este año y respaldó la candidatura de su exministro de Finanzas, Henrique Meirelles.
Los índices de aprobación de Temer se han mantenido consistentemente por debajo del 10% y eso se suman a acusaciones de corrupción que han obstaculizado la ambiciosa agenda de reformas de su gobierno. Temer elogió a Meirelles como el mejor de los mejores.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Bueno, ya son las 6 de la mañana con 22 minutos. Un abrazo para Eduardo Morel, para Eugenio, para Mercedes Pérez desde España y para José Carlos Ortega. También muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a ver cómo se va a comportar el estado del tiempo para Cuba en este día. Y hoy predominarán los nublados en gran parte de la isla y los cayos con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que serán muy, muy numerosos en la región occidental.
Se espera también que las temperaturas máximas alcancen en la tarde entre 26 y 29 grados Celsius en las regiones del occidente y el centro de la isla y entre 29 y 32 grados en la región oriental.
Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje desde Punta de Maicía hasta Cabo Cruz y en el litoral sur desde Pinar del Río y la Isla de la Juventud. En el resto de los litorales se espera poco oleaje. Vamos a ver cómo amanece el mundo en cuanto a noticias. Corea del Norte aceptó una lista de reporteros surcoreanos para visitar su sitio de pruebas nucleares, informó hoy un funcionario del Ministerio de Unificación de Corea del Sur. La fuente no especificó cuándo los reporteros surcoreanos partirían hacia el norte. Periodistas de algunos medios de comunicación de varios países ya han viajado a la ciudad portuaria de Wonsan, en Corea del Norte, donde esperan que las autoridades les guíen al lugar de las pruebas.
Y el Papa Francisco tiene previsto reunirse con más víctimas del sacerdote pederasta más conocido de Chile, Fernando Caradima. El Vaticano dijo que 5 de las víctimas de abuso sexual y psicológico de Caradima son también sacerdotes. El Papa los recibirá el día primero, del 1 al 3 de junio, junto a 2 clérigos que proveen apoyo espiritual y 2 personas laicas. Francisco ya se reunió el mes pasado con 3 chilenos víctimas de Caradima.
El Tribunal Penal de Bagdad condenó a muerte a un belga por pertenecer al grupo Estado Islámico. El condenado Tarek Jadun, apodado Al-Belgiki, es de origen magrebí y era uno de los terroristas extranjeros más buscados por Irak. El Belgiki estuvo involucrado en varias operaciones terroristas y era el responsable de entrenar a los llamados cachorros del califato, que son los niños soldados en los territorios ocupados por el Estado Islámico. Seis de la mañana con 25 minutos, un niño enfermo está prosperando gracias al riñón de su padre y a una cirugía de práctica con órganos impresos en 3D. Hasta dónde ha llegado la ciencia, ¿no?
Impresionante.
Henry Llanos con los detalles en su sesión de Ciencia y Salud.
Dexter Clark, de 3 años, nació con riñones defectuosos. Su padre, Brandon, dice que el niño estaba constantemente enfermo.
Cuando tenía 1 año, tuvo que someterse al procedimiento para darle una gastrostomía, porque debió ser alimentado a través de un tubo, pues vomitó mucho.
Un trasplante de riñón cambiaría la vida de Dexter. El de su padre fue aceptable, pero el riñón de Brandon era más grande que el promedio, lo que complicaría la cirugía. Así que los médicos de Guy's and St. Thomas Foundation Trust imprimieron en 3D copias de los órganos de Brandon y Dexter. Practicar en los órganos réplica permite a los médicos detectar posibles problemas antes de que comience la operación real, dice el cirujano de trasplante Nikos Kesari.
Los componentes son flexibles, así que puedes manipularlos para simular pasos de la operación también.
La compañía de tecnología Stratasys desarrolló la impresora de órgano 3D. Estos órganos de práctica pueden ayudar a reducir el costo de la atención médica, dice el vicepresidente de la compañía, Phil Reeves.
Si podemos tomar 1 o 2 horas de un procedimiento, si podemos reducir la cantidad de tiempo en el quirófano, reducir la cantidad de tiempo de recuperación, la cantidad de camas ocupadas, todo eso compuesto realmente impulsa el argumento económico de que la impresión 3D ayuda al servicio de salud.
Ya está listo Edemio Navas para presentar la sección de deportes en nuestro noticiero. Buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Varios peloteros cubanos continúan destacándose en las ligas menores aquí en Estados Unidos. En el Boston, el avileño Ronei Castillo, en 37 partidos, batea para 297 con 18 carreras impulsadas. Castillo en triple A. En Cleveland, el villaclareño Yandy Díaz, tercera base y jardinero, en 30 encuentros, batea para 257 con 11 carreras y 6 dobles. Y en el Houston, hay varios peloteros cubanos. En triple A, Rogelio Armenteros de La Habana tiene 2 victorias sin derrota y un promedio de carreras limpias de 3.86. En AAA también, Alejandro García de Sagua la Grande, en la parte central de Cuba, ha jugado 25 partidos, acumula un jonrón, 13 carreras impulsadas y batea para 253. En AA, Joan Esquiala de Mayarín Holguín tiene 3 victorias y 4 derrotas y efectividad de 6.32. También AA, Jordan Álvarez de Las Tunas, un gigante de 6'5 de estatura, batea para 299 con 6 jonrones y 26 impulsadas. Y también AA, el zurdo de Matanzas de Boca de Camarillo, Casiano El Pérez, tiene 4 triunfos, 1 derrota y un promedio excelente, 1.87. Finalmente, en clase avanzada, Jesús Balaguer, pitcher de La Habana, acumula 3 victorias con 2 derrotas. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, hoy miércoles tendremos un total de 15 partidos donde verán acción 3 lanzadores latinoamericanos, ningún cubano. Anoche Atlanta derrotó al Filadelfia, Cleveland 10-1 a los Cachorritos de Chicago, el cubano Yonder Alonso impulsó 3, Washington 2-1 a San Diego, el Toronto 5-3 a los Angelinos, jonrón del cubano Kendrick Morales, Boston superó a Tampa, el equipo de los Marlins le ganó a los Mets y Milwaukee al equipo de Arizona. Mis amigos, les recuerdo de que hoy miércoles a las 7 de la noche tendremos béisbol aquí en Radio Martí, el partido entre los Marlins de Miami y los Mets de Nueva York, en vivo desde el City Field de la ciudad de Nueva York. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Martí Noticias.
Bueno, ya estamos entrando en la segunda media hora de nuestro estelar de las mañanas, Martí Noticias. Seguimos con ustedes, Ibé Pacheco, y quien les habla, Joan Andrés. Muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿eh?
Y también, Joan, siguen aquí con nosotros y con ustedes. Nuestro equipo conformado por Teudy Giró, Waldo Serrano y Ernesto Morales Alpizar.
Gracias a JHC, a María Dolores Muñoz Gil por estar con nosotros desde España y Puerto Rico, respectivamente. Continuamos. Un inspector de seguridad operacional de Cubana de Aviación recomendó entre 2008 y 2009 no contratar los servicios de la compañía aérea mexicana Damos Global Air.
Después de 9 auditorías a vuelos con los Boeing 737-200 rentados a la aerolínea mexicana, el ingeniero Ernesto Rodríguez Martín reportó problemas de mantenimiento técnicos y humanos, además de un fuego en la cabina, goma desgastadas y una que explotó al aterrizar.
En su informe se refirió también a salideros hidráulicos en los frenos, carencia de salvavidas a bordo, radar meteorológico inactivo y pobre preparación de las tripulaciones, entre otros errores.
Por esto recomendó no contratar bajo ningún concepto los servicios de esta aerolínea. Sin embargo, su advertencia fue descartada por Cubana de Aviación.
Como sabemos, ascendió a 111 la cifra de muertos en el avión de Global Air, mientras las únicas 2 sobrevivientes permanecen en estado muy crítico en el hospital. José Luis Ramos amplía.
El número de muertos por el siniestro en Cuba llegó a 111 después de que falleciera Gretel Landrovet, una de las 3 sobrevivientes. Los médicos mantenían un pronóstico desfavorable para la joven de 23 años que presentaba un traumatismo craneal severo y daño neurológico severo. Los doctores también mantienen el pronóstico desfavorable para Emily Sánchez, de 39 años, que tiene quemaduras en 41% de su cuerpo, 34% de ellas profundas, según Carlos Alberto Domínguez, médico del Hospital Calixto García.
Esto quiere decir que nosotros prevemos en estas pacientes, de acuerdo a la gravedad de las lesiones y el mecanismo de producción, la aparición de complicaciones que pueden ensombrecer el pronóstico de la paciente.
Gretel se graduaría de ingeniera industrial dentro de un mes, trabajaba en su tesis de grado sobre un rediseño del Hotel Habana Libre. Hija única, era bailarina de la compañía de danza española Ecos. Gretel residía en La Habana, aunque era originaria de Holguín. La otra sobreviviente, Maylene Díaz, de 19 años, se mantiene con pronóstico reservado en la unidad de cuidados intensivos de dicho hospital habanero. Su madre dice que tiene esperanza que su hija sobreviva.
No pierdo la fe. Yo tengo la fe que ellas se salven.
Aún se desconocen las causas del siniestro. José Luis Ramos, Martí Noticias.
Triste y lamentable toda esta noticia que genera este accidente. La funeraria de la capital de Holguín, la provincia donde residían 67 de las 111 víctimas del accidente, tuvo que habilitar más espacios en otros lugares para poder velar los restos de los fallecidos que llegan cada día desde La Habana.
Las autoridades decidieron emplear el centro de arte y una tienda del Fondo de Bienes Culturales, ambas con grandes espacios para facilitar la estancia de familiares, vecinos y de la población en general que quieren expresar sus condolencias.
Y por otra parte, habaneros denuncian irregularidades en la distribución de la canasta básica, en especial de los productos cárnicos. Adriel Reyes con los detalles.
Capitalinos demandan respuestas ante los productos de la canasta básica que a finales de mes aún no le han llegado.
Hay preocupación porque, bueno, estamos a 22 y, bueno, no ha llegado el famoso pollito, los huevos, la gente está preocupada por el problema de la libreta, ¿me entiendes? Del abastecimiento, que no ha llegado algunos productos que ya tenían que ser despachados.
El periodista independiente Mario Echevarría reside en La Habana Vieja.
Problemas con la famosa, con la leche de dieta, los huevos, el famoso pollo por pescado, pollo población, que bueno, que por lo menos aquí en mi casa tuvimos que hacer un esfuerzo y comprar pollito de la shopping, que para mí que no son pollos, son gorriones que matan, porque los mulitos, tú sabes, una cosita flaquita, no sé dónde compran esos pollos.
Para la pedagoga independiente Dora Mesa, la única solución al problema de la canasta básica es...
La enfermedad hay que curarla con medicinas efectivas. La medicina efectiva es libertad de mercado.
Según la cuentapropista capitalina Rosario Morales...
Las bodegas están, aquí le llaman isla, a cada bodeguita donde hay un mercado. Vacío, vacío, no hay nada.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
Gracias, Adriel, por los detalles de esta noticia. Son las 6:35. Una joven cubana y su hija de 4 años serán deportadas a Cuba desde Lituania por reclamo de las autoridades cubanas. Heisy Aparicio y su hija fueron informadas de la decisión que ha tomado el MINRECS, pese a que llevan 4 años viviendo fuera de Cuba. Ricardo Quintana tiene la información.
No quiere volver a Cuba, pero la joven oriunda de Jatibonico no tiene opción.
Mi miedo es que al llegar a Cuba tomen represalias, porque no es una situación normal que Cuba haga una excepción con nosotras, y eso es lo que me asusta.
El embajador de Cuba, Eduardo Lazo, había comunicado a la joven que en su caso no habría deportación obligada.
Confiando en la palabra de él, pues nos quedamos esperando y ahora resulta que fue todo mentira.
En enero último, Televisión Martí dio a conocer la historia cuando Lituania les negó el asilo político.
Yo no quiero regresarme a Cuba. La decisión final de nuestro caso fue que nos denegaban el asilo, pero que no nos podían forzar a la deportación.
Madre e hija salieron de Cuba a Rusia en 2014 y luego de 2 años comenzaron a cruzar fronteras hasta llegar a Lituania. Vive en un apartamento arrendado que paga con ayuda que le envía a su familia desde Estados Unidos. Tiene que firmar cada mes en una oficina de inmigración.
Yo llevo 4 años sin estar allí en Cuba. No sé dónde voy a vivir, no sé si me permitirán trabajar, no sé qué es lo que va a pasar. Estoy un tanto desesperada, no sé qué hacer, todas las puertas se me han cerrado y me parece algo extremo que Cuba haya decidido hacer una excepción con nosotras. Eso realmente me suena a que nos van a estar esperando y no con los brazos abiertos precisamente.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Y otro crimen presuntamente pasional destaca el tema de la violencia contra la mujer en Cuba. Yolanda Huerga nos trae esta información.
El asesinato en Cienfuegos de Dailín Najarro Cauce y de su madre Tomasa Cauce Fabat dejan entredicho nuevamente las afirmaciones de Mariela Castro, presidenta del Centro Nacional de Educación Sexual, CNESETS, de que en Cuba no hay feminicidios.
El asesinato de mujeres, principalmente manos de sus parejas o exparejas, en la legislación actual en Cuba no hay ningún delito que tipifique este tipo de acciones.
La abogada Laritza Diversen, directora del Centro Cubalets, ahora con sede en Estados Unidos.
Está reconocido el asesinato, pero no hay ninguna descripción, circunstancias que agrave, ninguna sanción, si los motivos que llevaron al asesinato de una mujer son por cuestiones de género, cuestiones culturales, como puede ser, por ejemplo, supuestas infidelidades, que es una de las causas, principalmente en Cuba, por las cuales se llega al feminicidio.
Fue la mañana del jueves cuando Raquel do Campo Basulto sintió los escalofríos de terror que corrieron por su espalda al ver el asesino rematar a sus víctimas.
Ella salió de su casa, yo la metí aquí en la mía en su mierda, y en eso viene el hombre para acá con el cuchillo, tranquilo, ahí le cayó puñalante delante de la cama ahí, a la joven, ya le había dado puñalante en su casa.
Najarro Cauce había estado casada con su asesino, Rafael García, con quien tenía una niña de 5 años. En el momento de su muerte tenía 3 meses de embarazo de otra pareja.
Ya estaba preso, me dicen que había abuso de la niña. Que no se probó después final, y por eso
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer ha recomendado al Estado cubano la inclusión en el Código Penal de la figura del feminicidio, sin resultados. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Bueno, Joan, y en este segmento de Cuba en las redes aprovechamos para saludar a quienes nos saludan, a su vez, Mario Verdesia Infante desde Suecia, a María Dolores Muñoz desde Gran Canaria y a María Elena Martel.
También Oneida Calderón, que nos envía buenos días. Bueno, gracias a todos los que nos escriben a través del Facebook Live.
Y precisamente a través de las redes han salido, salen diariamente mucha información de Cuba que sí, restringida. Y es, tal es el caso del grupo opositor, un grupo opositor que pide apoyo a través de Facebook para denunciar el arresto de uno de sus integrantes detenido el lunes en Santa Clara, Villa Clara. Y Dolidia Darias con los detalles.
El activista Joel Bravo del movimiento opositor Juventud Despierta informó en su perfil de Facebook que integrantes de ese grupo opositor se presentaron en la sede del periódico Vanguardia de Santa Clara este lunes para entregar una petición al medio oficialista provincial.
Liderados por Daily Rodríguez Pérez fueron a la editorial Vanguardia a que pusieran la foto de la valla que estuvo en Perú con Raúl Castro, donde se acusa de crímenes de lesa humanidad, y entonces allí fueron arrestados ellos por la policía política y por la Policía Nacional. Fueron ayer 5 activistas, fueron 2 hombres y 3 mujeres, y de esos 5 se quedó Luis Navarro Blanco, acusado del delito de desacato.
Bravo decidió destacar lo ocurrido en Facebook porque cree que la solidaridad y el apoyo que reciban en las redes sociales puede ayudar a obtener la libertad de Luis Navarro Blanco.
Sí, publicamos todas esas fotos en Facebook y estamos pidiendo a toda la comunidad internacional que nos ayude a divulgarlas, ¿no? Para poder así obtener la libertad de Luis Navarro Blanco, ya que es un activista nuestro y está en defensa de los derechos humanos.
Un día después de la publicación, el post había sido compartido y comentado por cubanos, tanto en la isla como en el exterior. Sin embargo, el opositor lamentó no poder acceder a leerlos.
El precio del internet aquí en Cuba no es asequible a la población. Solamente nosotros lo usamos para divulgar, para poder denunciar al régimen, y entonces lo hacemos en un corto tiempo. Subimos las cosas, pero no podemos estar constantemente viendo los criterios y los comentarios de las demás personas.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Bueno, 6:41, ya es el tema que identifica a nuestra amiga Exilda Arjona. Muy buenos días.
Buenos días, Exilda.
Buenos días, Ibe. Buenos días, Joan, de nuevo. Tú sabes que estoy viendo mucho a Joan últimamente.
Pero, ¿y lo que te falta?
Lo que me falta, pero aquí estamos.
A mí me pasa.
Yo te entiendo, Ibe.
Bueno, está bien.
Bueno, buenos días también a los oyentes, a los que nos están viendo. Un saludo muy grande para todos y los que han estado desde temprano en Contigo a las 5 y que han seguido la sintonía.
¿Y qué tuviste hoy en Contigo a las 5?
Bueno, hoy hablé del Día Internacional del Primer Beso. Primer beso de amor.
¿Se acuerdan?
Dicen, wow. A quien seguía hicieron así un flechazo.
Claro, se acuerdan.
Y recordaron enseguida esto, ¿verdad? Sí, sí. Y es una efeméride internacional que se celebra en muchas localidades con fiestas, con actividades, y fundamentalmente está dedicado a muchos países que prohíben a las personas besarse en la vía pública, incluso abrazarse, y por esto han llevado a muchas personas detenidas. Yo recuerdo un caso hace unos años de una pareja de jóvenes en un país que fueron detenidos y le querían imponer una pena muy, muy alta de cárcel, simplemente porque se habían dado las manos y se habían dado un beso en la calle. Entonces todavía,
creo que país más triste,
sí, ¿no? todavía hay países como estos que no permiten que las personas pues se demuestren amor, y pero bueno, el primer beso todo el mundo lo recuerda, no me digan que no. También hablé del Día Mundial de las Tortugas, estuve con Lucy García, que nos habló de la personalidad de la semana, en este caso de Delia Fiallo, famosa por sus novelas, por sus telenovelas. Estuvimos muy bien, muy contentas hablando de este tema. El diario El País tituló un artículo y lo estuvimos comentando de Delia Fiallo, y le pusieron, lo tituló como la fabricante de lágrimas. Bueno, las telenovelas arrancan lágrimas en la vida.
Y las de ella mucho más.
Y por supuesto les estuve hablando a los oyentes de motivación, de cómo comenzar el día, de cómo vivir el día a día en Cuba, con todas las preocupaciones que yo sé que tienen, por ejemplo, de que no tienen alimentos, no tienen transporte, de que la vida se complica un poquito, pero a pesar de esto tenemos que seguir viviendo y tenemos que echar para adelante.
Así es. Hay que tener mucha mente positiva.
Mucha fe.
Y que todo se logra, todo se logra.
Y esperanza, mucha esperanza.
¿Y qué vamos a tener mañana?
Bueno, mañana voy a estar hablando con Iliana Hernández. Ella es activista de derechos humanos, ha sido perseguida mucho en estos últimos tiempos por su activismo. Es una muchacha muy fuerte. Yo la conocí cuando estaba estaba haciendo un maratón, un maratón gigantesco y un maratón que necesitaba mucho esfuerzo. Ella, cuando aquello pertenecía a Somos Más, ahora es activista de derechos humanos, y estuve hablando con ella de proyectos en Cuba, de la visión que tiene ella de Cuba, del futuro de Cuba. Entonces vamos a tenerla mañana, vamos a conversar un poquito con ella. Además de todas las secciones habituales, voy a tener a Joan mañana con un adelanto noticioso. No te digo que lo estoy viendo demasiado, pero bueno, ahí vamos.
No me le descuerda, Ivette. No me la maltrate así.
Oye, contigo bueno, a las 5 los espero mañana. Gracias. Déjame promocionar. Claro, claro. Déjame promocionar. Contigo a las 5. Siempre con ustedes.
Contigo a las 5.
Antes del noticiero. Gracias, no? Exilda. Gracias, Exilda. Nosotros continuamos en Martí Noticias.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 10 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Y ahora nuestro segmento Puntos Cardinales con noticias de todo el mundo.
El presidente Donald Trump dijo este martes que impuso ciertas condiciones a la celebración de su esperada cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un y expresó su confianza en que sean aceptadas.
Los votantes demócratas en Georgia y Texas eligieron el martes en elecciones primarias a una mujer que podría convertirse en la primera gobernadora afroamericana en Estados Unidos y a una ex-sheriff hispana y gay.
Estados Unidos podría responder con acciones recíprocas a la expulsión de Venezuela decretada por Nicolás Maduro del principal diplomático estadounidense en Caracas, el agregado de negocios Todd Robinson. Tony Cano nos dice más desde Caracas.
Estados Unidos advierte a Venezuela con tomar una acción recíproca luego de que el gobierno de Maduro ordenó la expulsión del país del encargado de negocios estadounidense en la nación suramericana y del jefe de la sección política. La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, se pronunció al respecto.
Hemos visto los informes. Los reportes indican que el régimen de Maduro tiene la intención de declarar a nuestro encargado de negocios, Todd Robinson, y a nuestro subjefe de misión, Brian Naranjo, como persona non grata. Rechazamos en su totalidad las acusaciones hechas por el régimen de Maduro contra nuestros dos colegas, puntualizó Nauert. Maduro declaró a los diplomáticos estadounidenses como persona non grata y dio a ambos funcionarios un plazo de 48 horas para abandonar el país. Estados Unidos ordenó el lunes nuevas sanciones contra el gobierno de Venezuela tras las elecciones del domingo, que calificó de fraudulentas, y estudia la decisión de Caracas de expulsar al encargado de negocios estadounidense en la nación suramericana. Tony Cano, Washington.
Y funcionarios chinos de alto nivel visitaron en febrero a Liu Xia, viuda del Premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo, que le insinuaron que en la primavera acabaría el arresto domiciliario al que está sometida desde el año 2010. El primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, anunció hoy que revisará el acuerdo con una compañía estadounidense para la búsqueda del avión malasio desaparecido en el 2014 con 239 personas a bordo. Esto es otra noticia.
Y China y Estados Unidos buscan un acuerdo sobre la empresa china ZTE. Desde Washington, Leonardo Bonet con los detalles en su nota económica.
Los gobiernos de Washington y Beijing están tratando de llegar a un acuerdo para reducir las sanciones estadounidenses que pesan sobre la compañía china de telecomunicaciones ZTE Corporation. El presidente Donald Trump declaró el martes que el acuerdo probablemente exigirá a la ZTE reestructurar su junta directiva y pagar una multa de 1,000 a 1,300 millones de dólares. Las negociaciones ocurren poco después de que Estados Unidos y China suspendieran planes de imponer aranceles por unos 200,000 millones de dólares sobre las importaciones de ambas naciones, evitando por ahora una guerra comercial. Beijing realizó un gesto conciliatorio el martes al reducir del 25 al 15% los aranceles aranceles sobre los vehículos importados, vigente a partir del 1 de julio. Ante una ola de críticas del Congreso estadounidense, el secretario del Tesoro Steve Mnuchin negó el martes que Estados Unidos haya ofrecido reducir las penalidades contra ZTE a cambio de concesiones en el ámbito comercial. El mes pasado, el Departamento de Comercio le prohibió a la ZTE importar partes estadounidenses durante 7 años, acusándole de engañar a reguladores estadounidenses al llegar a un acuerdo para poner fin a un litigio sobre la violación de sanciones contra Irán y Corea del Norte. La prohibición equivale a una sentencia de muerte para ZTE, que depende de componentes estadounidenses. En el Congreso, legisladores tanto demócratas como republicanos criticaron al gobierno acusándolo de ser demasiado complaciente con una compañía que ha violado sanciones estadounidenses. Desde Washington con la nota económica, Leonardo Bonet.
Y el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, se disculpó el martes ante el Parlamento Europeo por el daño causado por la filtración de datos de millones de usuarios que terminaron en manos de una consultora política.
En otro orden de noticias, la policía turca inició hoy varias operaciones para detener a 109 personas, entre ellas 70 militares, por su supuesta relación con el fallido golpe de Estado el 15 de julio del 2016, según informó la televisión estatal.
Aviones israelíes bombardearon esta madrugada varios puntos de la franja de Gaza, entre ellos el puerto y un túnel usado por la organización islamista Hamas, informaron fuentes militares.
Por otra parte, Siria rechazó hoy la petición de Estados Unidos para retirar a las tropas iraníes y el grupo libanés Hezbollah del país devastado por la guerra, dijo el vicecanciller sirio a la agencia revista rusa Sputnik. En Cuba hoy predominarán los nublados en gran parte de la isla y los cayos con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que serán más numerosos en la región occidental.
Se espera que las temperaturas máximas alcancen en la tarde entre 26 y 29 grados Celsius en las regiones del occidente y el centro de la isla y entre 29 y 32 grados en la región oriental.
Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz y en el litoral sur desde Pinar del Río a la Isla de la Juventud. En el resto de los litorales se espera poco oleaje.
Radio Martí presenta Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más vamos a hablar de una figura olímpica que nunca pasa de moda. Vamos a hablar de una figura emblemática del olimpismo moderno.
Deportes y Más, sábados y domingos a las 5:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Y para hablarnos de deportes, Edemio Navas, muy buenos días.
Muchas gracias, saludos amigos. Con la victoria del Boston ante Tampa y el triunfo de Texas ante los Yankees de Nueva York, ahora comparten el primer lugar en la división del este de la Liga Americana los equipos de los Medias Rojas y los Yankees. Anoche por Boston, el cubano americano Julito Martínez se fue de 3-1 y batea para un promedio ofensivo de 343. Por Tampa no jugó el cubano Adeiny Echavarría. Por su parte, el equipo de Texas superó a los Yankees de Nueva York. Toronto le ganó 5-3 a los Angelinos de California. Aquí el cubano Kendrys Morales disparó su cuarto jonrón, además de un sencillo, dos impulsadas y una anotada, y batea para 78. El equipo de los Gigantes perdió ante el Houston, el actual campeón de la Serie Mundial. Aquí el cubano Yulieski Gurriel se fue con 2 hits y 2 carreras anotadas. Atlanta, primer lugar en la división del este de la Liga Nacional, le ganó a los Phillies de Filadelfia 3-1, la victoria número 29 con 18 fracasos para el equipo de los Bravos. Washington derrotó por segunda noche consecutiva a los Padres, esta vez 2-1, después que el lunes por la noche el cubano-americano G. González logró éxito. Eric Hosmer se fue 3-0 por los Padres. En tanto, en Nueva York, el equipo local de los Mets perdió ante los Marlins de Miami 5-1. A propósito, nuestra emisora Radio Martí va a transmitir hoy miércoles a las 7 de la noche el partido en vivo desde el Citi Field entre los Mets y los Marlins de Miami. En los otros partidos, el equipo del Milwaukee logró victoria ante Arizona 1-0, Cleveland derrotó 10-1 a los Cachorros de Chicago y aquí el cubano Yonder Alonso se fue de 4-3 con 3 impulsadas y 2 anotadas por el equipo ganador. Mientras que por los Cachorritos, el cubano-americano Almora Jr. se fue 5-2, batea 315. Por último, anoche el equipo del Houston derrotó 95 puntos por 92 a Golden State. Los Guerreros, el actual campeón de la NBA y la gran final de la Conferencia del Oeste, está igualada a 2 victorias por bando. Lo mismo ocurre acá en la Conferencia del Este, donde esta noche a las 8:30 tendremos el quinto partido en la gran final del Este entre Cleveland y Boston. Reitero, la serie está igualada a 2 triunfos por bando. Y antes de despedirme, señalar de que Radio Martí transmitirá en vivo hoy miércoles 7 de la noche el partido de las Grandes Ligas entre los Mets de Nueva York y los Marlins de Miami en vivo desde el Citi Field de la ciudad de Nueva York. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Es tiempo de presentar a Miguel Ángel Rivera en la sección de tecnología.
Se llama flare, luz de bengala, y se ve como una luz ordinaria que se engancha en el manubrio. Pero Jake Thompson, un estudiante de diseño de productos en la Universidad de Sussex, dice que los 3 botones en su superficie permiten que los ciclistas informen sobre los problemas que encuentran en las carreteras en el momento en que los ven.
Cualquiera de los puntos de datos que puede presionar son superficies de carreteras deficientes que cubre baches y superficies de caminos rotos e incluso vidrios en las carreteras. El segundo es el peligro en el camino, por lo que si experimentas un pase cercano o casi te chocan y sientes un peligro en la carretera, después de haberlo experimentado, presionas ese botón para resaltarlo. Y el último es el peligro de cruce, tan difícil de navegar, o un cruce ocupado que está mal diseñado, que usted desea marcar como un lugar para el potencial rediseño.
Cada clic de un botón envía la ubicación de ese problema a una aplicación de teléfono. Después de su viaje, los ciclistas confirman sus bengalas en la aplicación y agregan comentarios. Sus informes se pueden subir a un mapa. Thompson dice que los datos pueden mostrar a los gobiernos locales dónde usar fondos para reparación de carreteras para dar a todos un viaje más seguro. Thompson ha sido contactado por las autoridades locales en California y Australia para establecer planes piloto allí, para lo que él llama la primera luz inteligente para bicicletas, integrada en la aplicación.
Noticias del mundo del espectáculo con Alejandro Escalona desde Washington.
Camila Cabello dijo esta semana que está suspendiendo su gira Reputation. La cantante dice que sufre de deshidratación. Comenzó a sentirse mal la noche de los Billboard Music Awards en Las Vegas el domingo. Camila, sin embargo, tiene previsto presentarse en el Reino Unido y Holanda en las próximas semanas.
Hey, brother, there's an endless road to rediscover.
El productor musical sueco Avicii, hallado muerto el mes pasado en Omán a los 28 años, recibirá un funeral privado, dijo esta semana su publicista. Avicii, cuyo verdadero nombre es Tim Berlin, fue una de las mayores estrellas en la música dance electrónica. La familia Berlin confirmó ahora que el funeral será privado en presencia de las personas más cercanas a Tim, dijo su publicista sueca Eva Lindquist en un comunicado sin dar más detalles. Brother, no se ha divulgado ninguna causa de la muerte, pero en una declaración el mes pasado, la familia Berlin pareció sugerir que el músico se quitó la vida. So wake me up when it's all over. Avicii, conocido por éxitos internacionales como Wake Me Up y Hey Brother, anunció en 2016 que se retiraba de hacer giras por razones de salud, pero continuó haciendo música y fue nominado para un premio de música Billboard en el mes de abril. Las noticias de su muerte conmocionaron a los fanáticos, particularmente en Europa, donde durante años había sido un popular titular en festivales y clubes de baile antes de retirarse.
Meghan, will you take Harry to be your husband?
El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle, ahora duque y duquesa de Sussex, cumplieron su primer compromiso oficial desde que se casaron el fin de semana pasado al asistir a un evento en los jardines del Palacio Buckingham el martes. Alejandro Escalona, Washington.
Martí Noticias.
Bueno, ya estamos llegando al final. Agradecimiento a Madeline Martínez, un beso. A Nosli Águila, también un abrazo. A María Soledad y a todos los que nos escribieron y estuvieron con nosotros en nuestro Facebook Live. Y, por supuesto, también a todos ustedes. Gracias por la preferencia. Estamos poniendo el punto final a esta emisión de Martín Noticias.
Así es, Joan. Estuvimos con ustedes, nuestro técnico de audio, Teudy Giró, Waldo Serrano en la sala de redacción y Ernesto Morales Alpizar en la producción.
Yo soy Joan Andrés.
Y yo, Ivette Pacheco.
Recuerde que si quiere información actualizada,
Martí Noticias la tiene. Buenos días.